We've taken the road to its limit as far as we're concerned. What else could we do out there?
I made a suggestion. I said, really, to get away from ourselves, how about if we just become sort of an alter ego band?
Pepper started because they're being fed up with touring and they wanted to spend more time in the recording studio.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me?
In the morning, we drive into Abbey Road in John's blacked out Rolls Royce, fall out of the back of the car into the studio.
Tras la salida a la venta de Revolver y luego de editar un single de antología que incluía Strawberry Fields Forever y Penny Lane, temas que originalmente habían sido pensados para el álbum siguiente Revolver, integrado por lo que McCartney había definido como canciones del norte vinculadas a Liverpool y a sus infancias allí, los Beatles acometen el que será el álbum decisivo en la historia del pop y que marcó un hito histórico por su concepción musical y por la manera en que fue presentado desde su misma carátula.
Había llegado el momento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El álbum se editó el 1 de junio de 1967 y su grabación insumió casi 4 meses entre el 2 de diciembre de 1966 y el 3 de abril de 1967. Desde su publicación, marcó un antes y un después en la historia de la música popular, por más que, como después se vería, el mito que generó terminó siendo más importante que su propio contenido.
Hijo de la cultura pop, Sgt. Pepper contribuyó a elevar todavía más la noción de pop art. Su propuesta de álbum conceptual trajo una novedad para los fans, por más que esa idea fue luego desmentida por el propio Lennon. Como proyecto, surge como idea de McCartney, quien llevó adelante su temática e impulsó la ficción de los músicos de banda, los nuevos Beatles, que figuran en la asombrosa carátula del álbum.
La sucesión de temas, sin interrupción, de las dos caras, y el sonido obtenido en el estudio de Abbey Road, forzando al máximo la tecnología de entonces, convirtieron a Sgt. Pepper's en un acontecimiento y en el primer y único álbum psicodélico de los Beatles. Y esto significa que la presencia del LSD y otras drogas en su concepción y realización definiese también el aire de la época. En la siguiente hora les contamos sobre todo lo que hizo de Sgt. Pepper's un álbum histórico.
Sgt. Pepper es una metáfora, es la idea de los Beatles de transformarse en músicos de banda y recrear una historia que había sucedido 20 años antes, como dice la propia letra del primer tema, del Club de Corazones Solitarios del Sgt. Pepper.
Una banda dentro del disco de otra banda, una banda de parque tocando dentro de un disco de los Beatles. Era un poco una idea muy loca que supuestamente se le ocurrió a Paul volviendo de Estados Unidos en avión junto con Mal Evans, el road manager y guardaespaldas y demás, y se le ocurrió un poco esa idea de una banda dentro de una banda. Bueno, hay muy poco silencio entre cada canción, entonces vamos a escuchar el tema que abre el disco Sgt. Pepper's, con los instrumentos de viento característicos, la fuerza tremenda de McCartney cantándolo, una de sus vocalizaciones más impresionantes, y pegadito With a Little Help from My Friends, que tiene para mí dos elementos distintivos. Creo que es la mejor vocalización que ha hecho Ringo en su vida, muy cuidada, y la línea de bajo que definiría, si hay dos sonidos que definen Sgt. Pepper's, además de toda la parafernalia de locura y de experimentación, son las líneas de bajo de Paul, que son maravillosas, y los tom-toms de Ringo, ¿no? Por ejemplo, en Un Día en la Vida, como vamos a ver más adelante.
Vamos a escucharlo.
Thank you. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love is away?
Seguimos en la noche de El Submarino Amarillo, los archivos Beatles en Espectador AM810. Y bueno, acabamos de oír esos dos temas que abren el álbum Sgt. Pepper's, y vamos a encontrarnos ahora con algo que también define la temática del álbum y digamos el aire que tiene de psicodelia. Es el álbum del verano del amor y es el álbum de Lucy in the Sky with Diamonds, el tema de Lennon que tanta polémica trajo por sus iniciales vinculadas a LSD.
Sí, al punto que fue prohibido por la BBC en su momento, ¿no? Pensando que hacía alusión a eso.
En realidad siempre se dijo que tomó la idea de un dibujo de Julian, de su hijo,
sí.
Que casualmente había escrito en el dibujo la frase Lucy en el cielo con diamantes, y que a él le pareció interesante la idea para hacer una canción con eso.
El dibujo de lo que según Julian era una compañerita de escuela, ¿no? De primaria. Bueno, este disco, digamos que... Si nos ponemos en las reglas de juego de aquel momento, nos partió la cabeza a todos y nos costó, nos dio un gran cimbronazo, nos costó como pibes en aquel momento entender qué era lo que estaba pasando, por la cantidad de cosas raras que sucedían allí.
Y también por todo lo que se empezó a generar a partir de sus contenidos. Los Beatles nunca ocultaron que consumían droga. Uh-huh. Eso no sé si está bien o está mal, pero lo dijeron.
Sí, es un hecho.
Es un dato a tener en cuenta, sobre todo en la factura de este álbum. Y precisamente esa suspicacia de la gente fue la que le encontró una explicación a esa letra tan aparentemente inocente de Lucy in the Sky with Diamonds que empezaríamos a escuchar ahora.
Bueno, una vocalización de Lennon asombrosa, maravillosa, totalmente. Lennon, George Martin ha dicho, no sé por qué John quería transformar su voz siempre a través de los inventos en el estudio en otra cosa cuando John tenía la mejor de las voces. El hecho es que George Martin le siguió el juego, y George Martin y los técnicos de la EMI desarrollaron, como decíamos en el programa pasado, determinados artilugios tecnológicos para que, bueno, la voz de John sonara a otras cosas. Y es algo conmovedor como suena entonces en Losing the Sky with Diamonds.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Seguimos con Sgt. Pepper's. ¿Te gusta Fixin' a Hole, Eduardo?
Adoro Fixin' a Hole.
Es una letra que también se las trae, ¿verdad?
Sí.
También tenía su misterio, su significado.
Una de mis canciones preferidas de los Beatles.
Es una hermosa melodía y una muy buena ejecución vocal de Paul. Y además tenía, digamos, un misterio ese arreglo musical con el piano y con la melodía tan especial, ¿verdad?
Sí, y tiene una vez, mira, lo definió mejor que yo en una entrevista que yo le hice para un libro hace años a Jaime Ross. Jaime me dijo, Fixin' a Hole tiene guitarras que suenan como si tuvieran cuerdas de vidrio. Y es cierto, es tal el agudo y es tal el ataque de las guitarras de Fixin' a Hole. No sé, por un lado es una melodía, bueno, valga la redundancia, una melodía muy melódica, ¿verdad? Con una gran dosis de melancolía.
Sí.
Pero por otro lado, las guitarras tienen un ataque increíble, ¿no? Así que, bueno, de esas contradicciones está hecho el Sgt. Pepper's. Y, bueno, esto es entonces Fixin' a Hole.
I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong.
Acabamos de escuchar Fixing a Hole y algunas personas interpretaron que el título es Arreglando un Orificio.
Arreglando un Orificio.
Se refería a un junkie pegándose un chutazo, como dicen los,
sí,
los
sí,
españoles.
Sí, claro, claro.
Pero McCartney declaró que la canción solo trata del agujero en la carretera donde se mete la lluvia. Es una vieja analogía. El agujero en tu constitución que deja entrar la lluvia e impide que tu mente vague libremente. Y también es sobre los fans. Si eres un yonki pegándote un chutazo en tu habitación, pues eso es lo que significaría para ti. Pero cuando la escribí, quería decir que si hay alguna grieta o si la habitación le falta color, pues voy a pintarla. Esto es McCartney en sus propias palabras que detalla W.J. Dowling en su libro Guía Completa de Canciones de los Beatles.
¿Y cómo te recordás, Hugo, con 15, 16 años cuando escuchaste por primera vez las canciones del Sgt. Pepper? ¿No recibiste esa especie de sacudón de incredulidad, no?
¿Sabes qué pasa, Eduardo? Cuando uno tiene 14, 15, 16 años, el mundo está todavía por descubrir. Sí. Y hay tantas cosas para ver y para entender. Y claro, los Beatles venían suministrando un material nuevo permanentemente que nos tenía, por supuesto, que asombrados. Y en el caso de Sgt. Pepper's, lo que más nos descolocó es un detalle técnico, la continuidad de un tema a otro que impedía que tú, con la pastilla del tocadiscos,
buscaras los
encajara
temas, claro.
Justo
sí, sí,
en
sí.
Donde empezaba un tema y donde terminaba otro. Era muy complicado escuchar Sgt. Pepper's canción a canción. Había que poner una cara y dejarla correr y después darlo vuelta y seguir con la otra.
Yo lo que recuerdo, te lo decía el otro día fuera de micrófono, lo que recuerdo es, bueno, haberlo escuchado, vamos a decirlo, en la radio, difundido por, el primero que lo difundió fue Bert Rupenian, y que no entendí nada de alguna de estas canciones. Entonces me las grabé en un grabador de cinta de carrete abierto, yeloso, que había en la época que me prestaba una prima, y lo escuché con mi amigo y gran músico uruguayo Jorge Galemire, y nos pareció que no nos gustaba nada. A los 3 o 4 días me llama Galemire por teléfono y me dice: estas canciones que el otro día no me gustaban, ahora las considero la cosa más maravillosa.
Es cierto.
Porque fue de digestión lenta esto, fue sorpresa rápida y digestión lenta.
Había que masticar más.
Exactamente.
Vamos al señor Kita, al señor Cometa.
Being for the benefit of Mr. Kite, una letra que habla de todo como una especie de circo de provincia, porque cuando fueron a grabar, a filmar el videoclip de Strawberry Field Forever, Penny Lane, en una tienda de antigüedades en el interior de Inglaterra, John Lennon compró un póster que prácticamente es la letra completa de...
Sí, él arma la letra en función de lo que el póster, el afiche de un espectáculo circense describe.
Claro.
Y él quería, digamos, para ese tema, una música circense. Necesitaba un órgano de vapor prácticamente. Le complicó mucho la vida hacer esa grabación.
Un calíope.
A George Martin. Porque lo que pedía Lennon no se encontraba, no se conseguía, es y era cierto. Muy difícil de reproducir o de recrear.
Sí.
Sin embargo, después de varios intentos, de varias tomas, esta canción finalmente quedó hecha.
Es decir, todo lo que querían lo conseguían, eran los Beatles, había mucho dinero en juego para la EMI, entonces, ¿qué querés? Un órgano de vapor antiguo que se llaman Calíope, te lo conseguimos, y ahí apareció George Martin. Bueno, aquí está entonces Being for the Benefit of Mr. Kite.
Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Let us K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. It means some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill.
Seguimos aquí en la noche del espectador, 810 AM. No se olviden que si quieren mandarnos mensajes de texto, con mucho gusto, a través del 8810, pueden comentar este programa y nosotros, locos de la vida, de recibir sus mensajes. Bueno, viene She's Leaving Home.
Una de las grandes baladas de los Beatles y de Paul McCartney, que es principalmente su autor. Y él se inspiró para componer este tema a partir de una historia que leyó en un periódico sobre una chica que escapó de su casa. Lennon también contribuyó con parte de esa letra, que es parte de un hecho real. Según lo que comentó McCartney, es una chica mucho más joven que Eleanor Rigby, pero es el mismo tipo de soledad. Era otra historia del Daily Mirror. La chica se había escapado de casa y el padre decía: se lo dimos todo, no sé por qué se ha marchado de casa. Frase que va a estar incluida en la letra original de la canción.
Es muy curioso porque es uno de los raros casos donde canta una parte solista Paul, y también John canta una parte solista. En Un día en la vida pasaría lo mismo, claro, pero a la inversa, sería más bien John el que canta con una pequeña parte solista de Paul. Hay que decir un detalle, habían escrito esta canción durante la grabación del disco. Era una canción nueva, entonces la fiebre por grabarla era tan grande que quisieron que alguien la orquestara y grabarla ya. Y obviamente acudieron a George Martin. George Martin
no tocan un solo instrumento ellos.
No, por supuesto, canción. Por supuesto. Creo que es una de las primeras mujeres que interviene, la que toca el arpa ahí en esta orquesta. Y George Martin estaba ocupado y le dijo, no, yo no les puedo hacer el arreglo ahora porque tengo que... Di mi palabra de grabar con, qué sé yo, el cantante Matt Monroe, no
sé.
Se
los hizo Mike Linder.
Mike Linder. Entonces fueron a Mike Linder. Y hace poco yo vi en un video que George Martin decía que él considera que Mike Linder hizo un gran trabajo. Que a él no le gustó la actitud, sigue diciendo hasta hoy, de que lo dejaran afuera porque él cumplió con su palabra. Pero igual reconoce que el arreglo que hizo Mike Linder está muy bueno.
Esta canción se grabó entre el 17 de marzo de 1967... y el 20, donde fue completada con recordings de voces de los Beatles. La escuchamos.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? We never thought of ourselves, never a thought for ourselves. We struggle hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. What did we do that was wrong? He's happy. We didn't know it was wrong. Something inside that was always denied for so many years. She's leaving home. Bye bye.
¿qué hacemos con la tapa? Regresando al bloque 3 de El Submarino Amarillo, Los Archivos
Beatles. Acá tendríamos que parar de pasar canciones y demás y dedicar el resto del programa a hablar solo de la tapa, porque si hay una tapa emblemática en la historia de la música popular es esta, ¿no?
Es una tapa famosa, es una tapa diseñada por Peter Blake, fotografiada por Michael Cooper, sobre una idea que tuvieron los Beatles, en especial Paul, y que para describirla voy a rememorar lo que nos pasaba a nosotros, Eduardo, cuando este álbum había aparecido en Uruguay, cuando el Palacio de la Música lo había publicado con la foto de tapa y la de contratapa y nada más, cuando el original venía con elementos de merchandising como bigotes recortables, como fotos, como...
Eso es muy importante decirlo, discúlpame, es muy importante decir, este fue el primer disco, uno de los primeros discos con tapa desplegable. Sí. Ya el Beatles for Sale de alguna manera, pero este realmente tiene tapa desplegable. Fue el primer disco que no traía el disco adentro de un sobre blanco de papel, sino que ese sobre blanco estaba con las letras impresas.
Claro.
Y fue el primer disco que traía inserts gráficos, como un bigote de Sgt. Pepper, unas charreteras y demás. Es decir, todo era una novedad, ¿verdad?
Pero lo tremendo para nosotros que lo descubrimos era saber quiénes estaban presentes en esa famosa foto de la tapa en que muestran a los músicos de banda que son los Beatles con sus novedosos uniformes militares brillantes, sus nuevos bigotes recién estrenados, y al lado de ellos los cuatro Beatles del Museo de Cera de Madame Tussauds. Y un grupo de personas que están presentes en tanto han sido impresas y recortadas, son las siluetas. Y bueno, ¿quiénes están ahí? Y había programas que hacían concursos o hacían desafíos a los oyentes para que dijesen la mayor cantidad posible de nombres de las personas que están.
Sí, algunos son muy ostensibles, ¿no? Son muy fáciles.
De Marlon Brando a Edgar Allan Poe, claro. Pasando por Young, pasando por Marilyn Monroe, Sonny Liston.
Está Marilyn, pero también está, creo que es Mamie Van Doren.
Diana Dors,
otra de las bombas de la
época. Bob Dylan, sí. Charlie Chaplin. Hay una serie muy grande de personas muy conocidas y otras no tanto, que surgieron de la voluntad de cada uno de los Beatles de incluirlas. Por ejemplo, George, a los únicos que eligió fueron a los santones de su nueva religión hindú.
Claro, claro.
A Ringo no le interesó demasiado y dijo que estaba de acuerdo
con lo que pusieran los otros.
Y hubo además alguno que quedó afuera, como por ejemplo Adolfo Hitler.
Nada menos.
En fin, esta es una tapa que se la trae y que sería imposible seguir comentando porque nos lleva un programa entero solo la
foto. Ni que hablar. Un solo apunte. Fue un dolor de cabeza para la EMI porque hubo que negociar con los que estaban vivos y con los herederos de los que estaban muertos, de decenas de personas cuya cara aparece en esa tapa. Así que primero le dijeron, ustedes están locos, va a costar una fortuna, y bueno, que cueste lo que cueste.
Ahora, un último apunte. Sí. Desde el punto de vista del impacto, es indudable que lo
imponente,
tuvo. Pero
imponente.
Es un pastiche pop psicodélico, sí. Absolutamente delirante. Es decir, yo sigo pensando que desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista del arte en sí, la mejor tapa es Rubber Soul, sin duda. Pero esto hay que digerirlo, hay que analizarlo y hay que entenderlo como parte de una época, ¿verdad?
Como dato de una época, era realmente, una vez más, una cosa venida de Marte, como muchas cosas que pasaban visual y sonoramente en ese producto llamado Beatles. Hay el detalle encantador también de la muñequita donde se lee con letrita chiquita Welcome the Good Boys of the Rolling Stone. Esa era una remera que le sacaron a Andy, un pequeño hijo de Michael Cooper, y le vistieron la muñeca con eso. Bueno, vamos con When I'm 64.
Yo diría de escuchar un poco más
este
álbum, ¿verdad?
Está la voz de Paul un poquito acelerada porque Paul quería sonar más juvenil en esta especie de vodevil que era muy del gusto
que
de Paul.
Que por otra parte lo compuso muchísimo tiempo antes, en relativo, ¿no? De la composición de los temas de este álbum.
Como vos me dijiste el otro día, ¿qué hace esta canción en Sgt. Pepper's? Es un poco la idea, ¿no?
Es el tipo de canciones de comedia que gustaban tanto a Paul. Lo escuchamos.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I've been out
till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Estamos de regreso, seguimos disfrutando de Sgt. Pepper's y hay un tema que a Eduardo le gusta muchísimo, ¿verdad?
Por favor, por favor. Hay una barra de amigos, una barra secreta, no formal, de admiradores de Lovely Rita. Yo voy a decir dos. Guillermo Lamolle, que es un músico uruguayo y crítico. Eduardo Pitufo Lombardo. Jorge Galemire. Eduardo Arnoyans, que no está más, pero que amaban Lovely Rita. Es una canción como que no se parece a ninguna. Los cambios que hay, la entrada del piano, la letra que refiere a la adorable Rita, Meter Maid, y todos dicen que es un juego de palabras del Meter Maid, la dama del parquímetro, que refiere a una prostituta en realidad, ¿no?
Sí, es una letra 100%, tema 100% McCartney. Mm. Y McCartney comenta en este libro de guía completa de canciones que él estaba tocando el piano en Liverpool cuando alguien le dijo que en América a las guardias que se ocupan de los parquímetros las llaman doncellas. Doncellas de los parquímetros, o sea, Meter Maids.
Meter Maid.
Aquello le encantó y entonces salió Rita Meter Maid y luego Lovely Rita Meter Maid. Al principio, dice Paul, pensé vagamente en una canción de odio. Te has llevado mi coche y me has dejado colgado. Mm. Para que ella te cayera mal, por supuesto. Pero luego pensé que sería mejor amarla y que podría ser un poco rara, como un militar con el bolso al hombro. Una canción animada pero simpática.
Lovely Rita, entonces, yo quería resaltar las líneas de bajo de Paul. Paul se quedaba fuera de hora en las sesiones de grabación y fue la primera vez que conectó el bajo directo a la consola y no tomaron el sonido del bajo con un micro puesto delante del amplificador del bajo.
Claro.
Fue una de las primeras veces y es magistral porque hasta el advenimiento de los Beatles y hasta el advenimiento de Paul McCartney como bajista, y esto hasta el propio Lennon lo dice en la famosa entrevista con Andy Peebles, hecha el día antes de que lo mataran a Lennon para la BBC, hasta Lennon dice que todo lo que vino después de los Beatles en cuanto a bajo viene de Paul, y viniendo de Lennon es un gran elogio. Hasta Paul el bajo seguía al bombo de la batería casi paralelo siempre, pum, pum, claro. Pum, el bombo iba pum, 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 el bajo iba pum, pum, pum. Paul le da un concepto melódico al bajo que no lo tenía. El bajo era un instrumento de la base rítmica puramente. Una revolución.
Lo escuchamos.
Ah,
much older, and the bag across her shoulder made her look a little like a military man. Lovely Rita, meet the maid. May I inquire discreetly, when are you free to take some tea with me? Rita!
Estamos de regreso en El Submarino Amarillo, los archivos Beatles. Y bueno, nos encontramos con el gran tema de Sgt. Pepper's y el mejor tema elegido por Rolling Stone, la revista Rolling Stone, el mejor tema de los Beatles jamás grabado, que es A Day in the Life.
Si a mí me gustaba Lovely Rita, esta a vos te encanta, no hay duda.
Yo pienso que este es un tema absoluto, ¿verdad? Sí. Es un tema que curiosamente fue el primero que se grabó para Sgt. Pepper's, que es un tema que tiene una doble autoría. Uh-huh. Hay una parte, la principal es la de Lennon, y después la transición es de Paul. Y también parte de algo que leen los Beatles, así como Paul había leído la noticia de She's Leaving Home, y como Lennon había mirado el afiche del circo, un día estaba leyendo el diario y se fijó en dos noticias. Una era sobre el heredero de los Guinness que se había matado en un coche, y esa era la noticia del titular, y había muerto en Londres al estrellar su auto en una camioneta, una furgoneta que estaba estacionada. Uh-huh. Y ese hombre era, o ese joven era Tara Brown, que era amigo de ellos, y quedó muy impactado Lennon por la noticia, porque uh-huh. se entera ahí de que su amigo Tara Brown había muerto en un accidente. Y a partir de esos titulares del Daily Mail, escribe la letra y la canción Un Día en la Vida.
Aparte incluye cosas increíbles tomadas de la prensa, aquello de 4,000 holes in Blackburn, Lancashire, o sea, 4,000 agujeros en Blackburn, Lancashire, en una ciudad,
eran,
¿no?
4,000 baches en una carretera.
En una carretera, claro. Todo podía tener lugar en las letras de los Beatles. Ojo, atención al famoso crescendo orquestal que hay entre partes, antes de que venga el sonido del despertador y que Paul cante Woke Up, Fell Out of Bed, ¿no?
Claro, pero además, esta es una canción que, a mi modo de ver, marca el sentido de Sgt. Pepper's. Sí. Que para mí no es un álbum sobre la historia de una banda de plaza.
Claro,
está,
lógico.
Posando para la foto. Lo que vemos en la tapa es un funeral. Y el tema Un Día en la Vida es una celebración de la muerte y de la trivialidad de la vida y de la futilidad de la fama. Cuando un heredero del dinero total de Guinness se mata de esa forma, te hace pensar.
Y si el amo fino es también el funeral de los primeros Beatles.
Estoy de acuerdo.
Porque del gran cambio que hubo es, por ejemplo, el funeral de los Beatles que tocaban en vivo, porque a partir de este disco ya los Beatles eran solamente músicos de estudio, habían abandonado las giras. Es decir, celebraban, entre comillas, la muerte de varias cosas, ¿no? Y el advenimiento de otras. Bueno, el creyendo orquestal le dijeron a los músicos de la Sinfónica, Paul McCartney tuvo esa idea, se acercó y le dijo simplemente a los músicos, durante, no sé, 23 compases van a tener que tocar desde la nota más baja de su instrumento y en el compás 23 llegar a la más alta.
La única instrucción que les dio a los
músicos. Solo fue esa.
No había partitura,
entonces,
no había
todos
nada.
Empezaron muy... hasta llegar a lo más agudo, y por eso es ese sonido cacofónico increíble que hay, el famoso creyendo orquestal de A Day in the Life.
No, y después el final con esos cuatro pianos sí. sonando y que el sonido es de una lápida que se cierra.
Sí, y duda. Después de eso pusieron también unas voces que repetían en una especie de sinfín y quedaba la púa trancada en el surco, los que tuvimos el vinilo sí. lo sabemos, y además pusieron, como era el final del disco, un sonido de, creo, una frecuencia de 1500 ciclos, no sé, que solo era audible por los perros.
Sí, es famoso eso, sí. Otro de los inventos que tuvieron.
Otra de las cosas raras. Ahora, ¿por qué hacer eso? Y bueno, ¿y por qué no? ¿Verdad? Bueno, aquí está Un día en la vida.
Lo escuchamos.
I
Estamos de regreso en el último bloque de El Submarino Amarillo, los archivos Beatles, aquí en Espectador AM810. Y tenemos una de los Beatles que reproduce With a Little Help from My Friends. Y tuvimos algunas discrepancias con Eduardo en encontrar quién o qué artista tenía que cantar hoy una de los Beatles. Y al final, Eduardo propuso algo que me parece muy interesante. Yo estaba afín a pasar la versión de Joe Cocker,
que es la...
obviamente, pero creo que esto que vamos a presentarles va a sonar más interesante.
Joe Cocker hace más que un cover, hace una reinterpretación, una relectura de With a Little Help from My Friends, pero esta es la banda ochentista Wet Wet Wet, en 1988, creo que mucho más en el espíritu real de With a Little Help from My Friends.
Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get high with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. When our love is away, does it worry you to be alone? How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get high with a little help.
Luego de la grabación de Sgt. Pepper, el impulso creativo de McCartney concibió un nuevo proyecto, esta vez cinematográfico. Convertido ya en líder impulsor del grupo, Paul les propone realizar un film en el cual, subidos a un ómnibus y acompañados de una troupe de personas de diversa extracción, se lanzarán a recorrer Inglaterra sin ni siquiera tener un guión que los guíe.
El verano de 1967 terminará con la muerte repentina del manager Brian Epstein y con unos Beatles sustraídos de la realidad al influjo de su vínculo con el inefable gurú Maharishi Maheshi. En ese contexto, empiezan a gestionarse a sí mismos como grupo y cometerán un grave error al lanzarse a la aventura en la gira Mágica y Misteriosa, que como film será destrozado por los críticos. En 7 días se lo contamos en El Submarino Amarillo. Los archivos Beatles, aquí en El Espectador, 810 AM.